Alicante y Ávila, se suma ahora uno en Cañamero, en Cáceres. Javier Herrero, buenos días.
Sí, Cristina, las llamas se originaron a última hora de la tarde de ayer y la Junta de Extremadura ha aumentado su nivel de peligrosidad ya al nivel 1 por afectaciones a las carreteras y al propio centro urbano de la localidad. Los esfuerzos de la veintena de efectivos que han trabajado en su extinción durante la noche se han focalizado precisamente en evitar que las llamas lleguen al pueblo. Por otro lado, actualizamos la situación en Ibi, en Alicante, que ha calcinado 250 hectáreas y que amenaza el Parque Natural de Fontrocha.
Sí que se mantienen puntos calientes, sí que hemos podido cerrar todas las unidades, el perímetro del incendio, pero como le digo, el incendio se mantiene todavía activo. Ha sido complicado por esa. Se ha cumplido esa previsión meteo, pero se ha podido trabajar.
Es el jefe del comando de bomberos que está trabajando sobre el terreno. La buena noticia es que el incendio está perimetrado y, como nos cuenta, lo que preocupa es el viento. Es exactamente lo mismo en lo que se centran los efectivos de los bomberos de Castilla y León junto a la UME, que luchan contra las llamas en Navaluenga, en Ávila. Allí, esta noche, 60 niños han tenido que dormir en un albergue por la proximidad de las llamas al lugar donde disfrutaban de su campamento de verano. Y a vueltas con la financiación singular de Cataluña, que el gobierno negocia con la Generalitat de Cataluña como pago a los independentistas por mantener a Pedro Sánchez en el poder, expertos advierten a COPE del riesgo que supone para el resto de comunidades autónomas. Precisamente esta mañana, en el fin de semana con Cristina, la inspectora de Hacienda Ana de la Herrán destacaba este riesgo.
Se está jugando también un poco con las ambigüedades y el engaño hacia la población. Aquí lo que hay que pensar, para que todo el mundo nos entienda, es que tenemos un Estado que tiene que financiar una serie de servicios, independientemente de que sea compatible, como recoge nuestro texto constitucional, con una autonomía en las regiones que tienen una parte de la recaudación. Pero el Estado no puede quedarse sin recursos.
Y casi 6 de cada 10 nuevos hipotecados tienen que pedir otro crédito o ayuda familiar para hacer frente a la entrada, los impuestos u otros gastos derivados de la compra de una vivienda. A pesar de ello, las hipotecas sobre viviendas se han incrementado en mayo un 54% con respecto a hace un año. Victoria Ballesteros.
De media se necesitan unos 45.000 euros de ahorros para poder comprar una vivienda. Y en zonas como Madrid, Barcelona o Baleares, el colchón económico que hace falta es de más de 70.000.
Te das cuenta que hay millones de impuestos que hacen que lo que hayas ahorrado no sea suficiente. Tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos.
Y se quedan fuera las rentas más bajas. Leandro Escobar, experto inmobiliario.
Que esto pues excluye de facto a muy buena parte de la población, tanto joven como, por supuesto, también los hogares con unas rentas, digamos, medias bajas, ¿no? Que, por desgracia, pues no disponen de esa liquidez.
Las provincias más económicas para comprar una vivienda son Ciudad Real, Jaén y Zamora.
Y a esta hora comienza en la Catedral de Lleida la ordenación episcopal y toma de posesión de Daniel Palau como obispo de la diócesis. Palau, de 52 años, toma el relevo de Salvador Jiménez Valls, que desde 2015 es obispo de la diócesis catalana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los deportes, seguimos pendientes del Tour de Francia. Luis Méndez.
Nueva etapa en la carrera más famosa del mundo, Kike Iglesias.
Menos de una hora para el arranque de la etapa 14 del Tour de Francia. Os vamos desde Po hasta Superbañeres de Luchon. Es la tercera y última etapa en los Pirineos, altísima montaña. Pogačar va a buscar la tercera victoria consecutiva por el camino antes de llegar a Superbañeres. El Tourmalet de Las Pennes y el Pays de Sourdes. Amenaza lluvia y frío en la meta, en una jornada que va a arrancar en COPE a las 3 de la tarde.
No te olvides de que puedes seguir la carrera en directo a través de la emisora COPE+. Regresa al Gran Premio de MotoGP y con él el retorno de Jorge Martín, que vuelve a subirse a la moto en el circuito de Brno después de su lesión el pasado 13 de abril. La clasificación ya está en marcha con la Q1 y el piloto español comenzará la Q2 a partir de las 11 y cuarto. La selección femenina de fútbol venció ayer a Suiza 2-0 con goles de Atenea y Pina y se clasifican para las semifinales de la Eurocopa. El rival se decidirá en el partido de esta noche que enfrentará a Francia y Alemania. Y en golf, John Ram sufre en la segunda jornada del Open británico y se queda a 10 golpes del líder Scottie Scheffler.
Gracias, Luis. Sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos, querido Javier Herrero, dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE, que vamos a ver cómo viene el tiempo.
Voglio vederti danzare con...
A las 11 y 5, 10 y 5 en las Islas Canarias suena Franco Battiato con Ara Malikian y eso quiere decir que llega el momento de conocer la previsión del tiempo. Don Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. Un poco aliviada ya porque aunque hay tantos incendios en nuestro país que hay que ver, ya lo dijimos que iba a pasar.
Sí.
Pero ha bajado un poco la temperatura.
Ha bajado un poquito la temperatura, pero ha sido en ámbitos regionales, porque te puedo decir, Cristina, que aquí en el Mediterráneo estamos teniendo unos días y hoy va a ser un día especialmente duro, porque sopla ese viento. Lo que ha hecho bajar la temperatura en gran parte del centro norte peninsular se convierte aquí en un factor que aumenta la temperatura, que es el llamado viento de poniente, esos vientos del oeste. Que van a hacer que temperaturas máximas hoy sábado, por ejemplo, puedan llegar casi a 40 grados en Murcia, 38 en Alicante.
Oh.
Sí, la verdad es que va a ser un día complicado.
Eso con el agua.
Eso con el agua y con los incendios, porque hay un incendio activo aquí en la provincia de Alicante que ha saltado a un parque natural, uno de los más bonitos que hay, el de la Fonrocha. Y bueno, pues va a ser un día un poquito complicado, ¿no? Ya se está notando, el ambiente se ha resecado mucho y la temperatura progresivamente va subiendo, ¿no? Por tanto, sí, podríamos destacar como noticia del tiempo de este fin de semana, bueno, complicado en la zona del Mediterráneo, tanto hoy sábado como mañana domingo, ya digo, por este viento de poniente. En el resto, tú lo has comentado muy bien, ha bajado afortunadamente la temperatura, no es un descenso muy, muy, muy importante, pero bueno, por lo menos no tenemos esos grandes calores que tuvimos hace unos días. Incluso va a llover en el Cantábrico, tanto hoy sábado como mañana domingo, es esa entrada de un pequeñito frente, ¿no?, que va acompañado de una lengua de aire algo más fresco y que es la que provoca este descenso de temperaturas, ¿no? Estamos, Cristina, en una secuencia de tiempos desde que comenzó el julio muy similar, ¿no? Empieza la semana con calor, llega el viernes, baja un poquito por el norte, a veces esa bajada llega al centro peninsular, pero de nuevo comienza la semana y va ganando el termómetro en grados, ¿no? Y bueno, pues es también, ahora lo comentaremos, lo que nos espera esta próxima semana. Sopla levante, un poquito fuerte. Y luego el alisio en Canarias, que también está cobrando protagonismo, ¿no? Por lo demás, ya digo, el
o sea, nos espera, y ahora vamos a la semana próxima, una subida.
Nos espera una subida, una subida que se va a retrasar un poquito en la semana, comenzará a partir del jueves, y de nuevo nos augura un próximo fin de semana y unos días finales de julio bastante calurosos, Cristina. Se señalaba, bueno, que este mes de julio iba a ser caluroso. Podemos decir, bueno, pues sí, ha estado dentro no de la normalidad. Es verdad que las temperaturas han sido un poquito más altas en el conjunto de España, salvo en ese norte y a veces centro peninsular, donde han tenido jornadas de refresco, ¿no? Pero sí, va a ser un final de mes de julio, en general podríamos tildarlo de caluroso. Y muy caluroso a partir del fin de semana que viene, de nuevo en el Guadalquivir, de nuevo en el Valle del Ebro, de nuevo en el centro peninsular. Bueno, ya lo precisaremos con más detalle el sábado que viene, pero sí, podemos decir que después de unos días de fin de semana y hasta el miércoles en las que las temperaturas se van a comportar, a partir del jueves otra subida. Y ya digo, el problema de este fin de semana es ese viento de poniente en la zona mediterránea que hace que suba mucho la temperatura en la costa y, bueno, con incendios pues es un factor de riesgo importante, sí.
¿Y qué semana vais a tener ahí en Levante? Porque,
bueno, pues después de esta subida del poniente del fin de semana, las temperaturas van a seguir siendo calurosas, no tanto, bajará el registro de temperaturas diurno, porque es verdad que las noches están siendo muy, muy calurosas, Cristina. No podemos decir que el rasgo del verano en el Mediterráneo se ha convertido en un calor muy constante y en unas noches muy poco confortables, ¿no? Con un mar Mediterráneo como lo que estamos teniendo, a 27, 28 grados ya, bueno, pues es difícil que el termómetro por la noche pueda bajar, ¿no? Y es un poco lo que nos espera a partir del lunes. Aquí no se va a notar tanto esa bajada de temperaturas que comentábamos del norte centro peninsular y va a ser un calor un poquito más estable, ¿no?
Más persistente. ¿Tienes alguna idea de cómo viene agosto?
Bueno, de momento los modelos nos vuelven a hablar de calor, ¿eh? Y es verdad que este verano 25 ya se señalaba como caluroso y por tanto podríamos decir, nos esperan un par de oleadas de calor o de aire saharino un poquito más intensas. Una será la de la próxima semana, finales de la semana, últimos días de julio, y seguramente pues en la primera quincena de agosto tendríamos otra subida de temperaturas, ¿no? No, a ver, los modelos de agosto es verdad que son variables. Agosto ya empieza a ser un mes un poquito singular, ¿no? Porque aunque es un mes estival, pues ya se va notando esa entrada a veces de frentes, de tormentas, se refresca un poco el ambiente ya por las noches. Bueno, de momento los modelos siguen hablándonos de calor, la verdad es que sí.
Y luego ya un septiembre que bueno, en principio también alarga, porque suele alargar últimamente.
Sí, mira, sí, la verdad es que a veces lo hemos comentado, ¿no? Los veranos en España se están prolongando por los extremos, ¿no? Comienzan antes, terminan más tarde, ¿no? Hemos ganado, según regiones de España, entre 15, 20, 25 días de registros térmicos propios del verano, ¿no? Y por tanto, sí, es un poco la prolongación de estas condiciones estivales, que sabemos que en algunas zonas, Canarias, pero muy especialmente el Mediterráneo, con esos mares tan cálidos, pues lo prolongan un poquito más, ¿no? Y bueno, yo este año comentábamos al principio del verano la preocupación por dos temas. Los incendios, que lamentablemente, bueno, no está habiendo alguno de grandes dimensiones, pero va habiendo incendios que incluso cuesta apagar y precaución porque estas próximas semanas son de alta peligrosidad en ese sentido, ¿no? Y luego, bueno, pues estar muy atentos, ¿no? Se presenta un final de verano-otoño en el que habrá que estar muy vigilantes a la atmósfera por esas posibles inestabilidades y lluvias fuertes que pueda haber porque...
Claro, viene el tiempo de las danas.
El factor de base ya lo tenemos, ¿no? Claro. Ese calor acumulado en el agua, sí, sí, sí.
Jorge Olcina, pues te doy muchísimas gracias y seguiremos muy pendientes del tiempo aquí en fin de semana. Claro, un abrazo, sí. Muy fuerte.
Pues igualmente para ti y para todos los oyentes, Cristina.
Adiós, adiós. Seis años y medio desde el misterioso asesinato de Miriam Vallejo en Meco, la Guardia Civil ha reabierto el caso. Vamos a ver qué nos cuenta Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina?
Voy a saludar ya también a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días.
Muy buenos días. Es un caso de los más interesantes, de lo que hemos comentado justamente en multitud de medios y todos estamos expectantes.
Nos lo tiene que recordar un poco Nacho Abad, porque para él Venga. Es muy familiar hablar del crimen de Meco, pero no necesariamente para todos nosotros.
No, nos situamos en 2019, hace seis años, en el mes de febrero, 9:00 p.m, Mimi o Miriam Vallejo está en casa. Ella convive en la casa junto a una amiga y el novio de la amiga. Son tres los que viven en la misma casa. Viven en un chalecito pues entre Guadalajara y Alcalá de Henares, el último pueblo de Madrid antes de llegar a la frontera de Guadalajara. Y estar en este chalecito está dentro de una urbanización, queda un campo inmenso y a ella le gustan los perros. Tiene varios perros, su compañera tiene varios perros, y un día a las 9:00 p.m. decide pues salir a darles un paseo. Los perros se tienen que airear, va con cuatro perros, y ¿qué había hecho en las últimas horas? Había comprado unos collares fluorescentes de colores, pues como los parches, azul, amarillo, verde y rojo. Le pone los collares a los perros, sale, va paralelo a las casas antes de entrar en el campo, y mientras que va paralelo a las casas se encuentra con un grupo de vecinos que tienen otros perros y nadie se mete dentro del campo porque el campo está oscuro, es una zona no habitada, y al no estar habitada esa zona pues la gente prefiere resguardarse con sus perros y mantener conversaciones con otros vecinos del lugar en el entorno de los chales. Pero ella quiere probar los collares a ver si se ven o no se ven. Entonces decide abandonar al grupo de vecinos que tienen otros canes y por un caminito de tierra pues va paseando con sus perros, y de repente los vecinos van viendo cómo los perros se alejan con sus collares iluminando la noche. ¿Qué problema tiene esa zona? Que yo he estado por la noche y por eso os lo puedo contar. El problema que tiene esa zona es que es una zona elevada desde la que se ve pueblos como Azuqueca, Alcalá de Henares. Esos pueblos desprenden una iluminación muy potente. Por tanto, cuando tú estás caminando en la negrura más absoluta de todos, lo que ocurre es que de repente tú parece que estás viendo, parece que estás iluminado, y que por tanto no estás dentro de la negrura. Mimi va con sus cuatro perros caminando por esa zona, y cuando va caminando por esa zona no tiene la sensación de que está envuelta en la oscuridad, o al menos esa sensación es la que tuve yo. En un determinado momento sigue caminando por ese camino de tierra, y en una curva de repente ya va enfundada con un abrigo oscuro, pantalón oscuro, una bufanda que le tapa incluso la boca, porque es febrero y hace un frío que pela en esa zona. Y de repente, ¿qué ocurre? Que alguien la asalta. La asalta y con un cuchillo le clava casi 90 veces el cuchillo. Es un atraque furibundo. Ahora os sigo contando. Tan furibundo que la punta del cuchillo se parte dentro del cuerpo de Miriam Vallejo. Y aquí sí me gustaría pedirle una pequeña autopsia psicológica a Gaona. Gaona, ¿qué te indica a ti una persona que puede apuñalar no una vez, no dos, no tres, 90 veces?
90 veces. Es que, fíjate, parece una tontería, pero antes del programa he estado cronometrándome prácticamente, contando los movimientos de la mano, aunque fuesen rápidos, durante esas 89, 90 veces que fueron las puñaladas.
Bueno, es que es tremendo.
Y tardas entre pitos y flauta. Claro, claro. Es que una cosa es decirlo, no, 89 puñaladas, sí, son muchas, sí, claro. Yo rogaría, tampoco es cosa que lo haga todo el mundo, pero que imiten movimientos de la mano de 89 veces y van a ver que van a tardar
casi. Sí, bueno,
casi
y con la fuerza y luego la resistencia que ofrece el cuerpo.
Fuerza,
o sea, que claro, no son de golpecitos.
No, 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 exactamente. Y con la fuerza que parte, de hecho, la hoja del cuchillo. Bien, ¿qué es lo que revela eso? Pues una intensidad emocional brutal, del tipo que sea. Puede ser ira hacia ella, lo cual podría de alguna manera establecer algún tipo de vínculo de una persona conocida, pero también hay muchos motivos por los que alguien puede tener ira. Alguien puede tener ira respecto a la presencia de una mujer, puede ser una venganza a nivel emocional sobre una tercera persona, puede ser tantas cosas que justamente yo creo que Nacho ahora le toca seguir, porque parece que la Guardia Civil ha abierto otras vías.
Os voy a poner un ejemplo. En el caso de Rocío Baninkoff, que tenía, quiero recordar, casi una treintena de puñaladas, lo cierto es que Tony King no la conocía de nada. Simplemente la apuñaló tan salvajemente porque de alguna manera él quería violarla y había ofrecido demasiada resistencia, con lo cual hay veces que tantas puñaladas, como decía Gaona, pueden implicar una ira concreta, una venganza concreta o simplemente un nivel de violencia de una persona acostumbrada a la violencia como era Tony King. Pero en este caso
una ira hacia el sexo femenino, justamente también, por una serie de cuestiones que podían explicarlo perfectamente en el caso de Tony King. Pero venga, sigamos con nuestro tema.
Sigamos. 89 puñaladas, se rompe el cuchillo. Hay una cosa curiosa, va con cuatro perros y ninguno de los perros muerde al atacante, ni ladra. Hay un testigo en la lejanía que oye, dejadme, o suéltame, o soltadme, en plural. Lo oye en plural, eso implica dos agresores, no uno, pero claro, es un grito en la lejanía y claro, la percepción del testigo es esa, pero vete tú a saber si dijo déjame o dejadme. La cuestión es que ella cae tendida en el suelo, hay oscuridad, con lo cual el asesino podía estar a un metro, pero llegan dos jóvenes que van con un altavoz de estos portátil que se conecta por Bluetooth con el teléfono, y vienen escuchando música. Ellos no han oído el ataque. E insisto, cuando llegan y encuentran a Miriam tirada en el suelo, el asesino puede estar a medio metro, a un metro. Es tan oscuro que nadie ve nada allí. Ellos dos miran al suelo,
solamente
ven
eso,
a una chica.
Un pequeño detalle. El 16 de enero de ese año era una luna menguante que prácticamente había ya desaparecido. Es decir, la luminosidad era mínima. Y luego hacía un frío brutal también. Era un enero de ese año. Prácticamente
había
a esa hora, digo, para que las personas que nos están escuchando se pongan también, ¿no?, en situación.
Lo estuve mirando además como tú y había muchísimas nubes ese día, con lo cual, aunque hubiese habido luna, difícilmente habría ningún rastro de claridad. La cuestión es que los chicos observan el cuerpo tirado en el suelo, está viva, pero claro, como todo es negrura y ella va vestida muy abrigada, ellos no ven las puñaladas, ven que una mujer balbucea, que no puede hablar, pero no, tampoco ven sangre. Entonces llaman al 112, estamos aquí tirados. Imagínate, ¿cómo le dices al 112 que estás en mitad de un camino de tierra sin dirección, sin número? No puedes decir estoy en la calle Príncipe de Vergara número 30, en el piso quinto, sino que tienes que decir, explicar dónde estás. En eso se tarda un rato y le dice la operadora, pregúntale qué le pasa, a ver cómo se encuentra. Pero es que Miriam es incapaz de hablar. Yo llego a dudar que llegue a ver la cara de los asesinos o del asesino. La cuestión es que piden ayuda, no se puede hacer nada por su vida y acaba falleciendo. Hay una primera investigación de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Madrid en Tres Cantos, de la sede en Tres Cantos, que cuando se analiza genéticamente la ropa de la víctima, se encuentra que hay una mezcla de perfil genético en la etiqueta posterior de la camiseta, es decir, la que está guardada en el cuerpo, luego hay un jersey, luego hay un abrigo. Ellos determinan en un primer momento que el asesino agarra por la espalda a Mimi, que con la mano toca la etiqueta, y que la empieza a apuñalar por la espalda, cosa que es verdad, que las puñaladas comienzan por la espalda y que luego, tirada ella en el suelo, se montan a horcajadas y empiezan a apuñarla en la zona del pecho a horcajadas encima. Uf. La cuestión es que ahí se encuentra en el perfil genético de Sergio, el compañero de piso de Mimi, novio de Celia, amiga de Mimi, y se lo encuentran mezclado con el perfil genético de la propia Mimi, de la Miriam Vallejo. Entonces, se hace un registro, se le detiene, pasa 4 meses en prisión, su comportamiento el día del crimen es un comportamiento extraño, pero al final el juez no termina de ver que sean indicios suficientes como algo para destrozar la presunción de inocencia, lo deja en libertad e incluso llega a archivar el caso contra él. Aquí la familia se desespera, quiere que la Guardia Civil le señale al asesino y que el asesino pague, pero aquí la justicia dice que este no pinta que sea el asesino.
Escucha un momento, Nacho, ¿por qué, cuál habría sido el móvil de este novio de su amiga?
Vete tú a saber, aquí es todo especular.
Ya.
Se puede especular con que se podía haber enterado de que él había sido infiel a Celia, se podía haber enterado de, a lo mejor le había sido grosero con Miriam y no quería, luego había unas cuestiones económicas ahí en la casa en la que el Miriam lo pagaba todo, la wifi, la no sé qué, no sé cuántos, y entonces es que claro, en las relaciones personales el móvil puede ser cualquiera, pero insisto, es especular y todo lo que he dicho son meras especulaciones, ninguna aprobada. Pero lo cierto es, y objetivo, que la justicia archivó el caso para este chaval. Este chaval ahora mismo no hay sombra de sospecha sobre él, a pesar de que se pasó 4 meses en prisión provisional. Y el equipo de homicidios ha cambiado y en Tres Cantos, pues esto pasa como los programas de televisión o de radio, esto, y pues gente que se jubila, gente que se va, gente que no, y hay un nuevo equipo. Y ese nuevo equipo ha decidido que tiene que investigar y sacar un caso adelante que está sin resolver porque la familia de Miriam Vallejo necesita una respuesta. Se han vuelto a poner a investigar y yo no te digo que no tengan otros sospechosos, pero lo cierto es que el otro día, esta misma semana, creo recordar que fue el jueves o el miércoles, decidieron reconstruir con 4 perros y multitud de agentes el recorrido, hacer pruebas de sonido, ver qué se les pudo haber pasado, e hicieron una reconstrucción de hechos sobre el terreno al que nos permitieron ir a los medios de comunicación. Esto implica que hay un permiso judicial para la reapertura, hay un permiso judicial y yo, mira, la Guardia Civil no hace nada porque sí. Y yo estoy convencido que en la cabeza, y esto es una opinión, no es un hecho, estoy convencido que en la cabeza de los Guardias Civiles ya hay 1, 2 sospechosos, 3 sospechosos, vete tú a saber qué es lo que tienen, pero lo que tengo muy claro es que lo que han estudiado, porque esto se hace siempre, son las antenas de telefonía móvil para saber quién estaba en ese entorno en ese momento. A lo mejor hay 2 millones, a lo mejor hay 3 millones de personas. No es una zona muy, 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 muy densa de población, con lo cual a lo mejor ahí ha sido más fácil cribar y se le ha debido poner nombre a todas las personas con sus teléfonos móviles. Supongo que dentro de las personas que tengan, personas que tengan de sospechosos, estarán algunos números de teléfono o algún número de teléfono de los que hayan esas antenas.
O sea que sí que podría andar con alguno. Y no se sabe de la cercanía a ella ni nada.
No, es que no llego ahí. Yo te puedo decir que hablaba el otro día con Juan, con el padre de Miriam, y él me decía a mí, yo quiero que la Guardia Civil me señale al malo y que se haga justicia. Mire, yo me decía, yo el día que me enteré de la muerte de mi hija eran las 5 de la mañana. A mí me llaman y me despiertan. Y no tenemos, me dijo, mi mujer y yo no teníamos más hijos. La única hija era Miriam. Desde ese día, según me levanté por la noche a las 5 y me llamaron para decirme que había fallecido mi hija, ese día fallecí yo y falleció su madre. Fallecimos los tres. Nosotros seguimos caminando en esta vida por un deseo de justicia, pero con ganas de caminar no tenemos. Gracias a Dios tienen una familia súper fuerte, tanto ella como él, que les están apoyando en el camino, pero ellos sienten que se ha muerto. Y aparte es que no, o sea, no es como otras madres y otros padres que tienen un segundo hijo, que dicen, bueno,
que tienen que tirar adelante, no porque te compense, sino porque... Sí. Ya.
Yo digo una cosa,
una última cuestión. No había nubes, no había luz, hacía muchísimo frío, solo salía la gente con los perros. La gente no estaba paseando por ese lugar. O sea, también es una cosa muy rara. Parece claro que iban a por ella.
O no, o vete tú a saber si es un psicópata, asesino. ¿Tú
imaginas? ¿Que anda por el páramo en la oscuridad con el frío?
Un toxicómano, imagínate.
Casual.
Sí. O un toxicómano.
Sí,
o como por ejemplo. O como por ejemplo, el tipo que se cargó a Elisa Bruñedo en Galicia. Pues es un cazador que viene de cazar de una partida, ve a Elisa Bruñedo caminando por la carretera o por un campo al lado de la carretera, para su coche, dice, oportunidad, voy a violarla y la mato. Para su coche, se mete en el páramo, la arrastra, la viola y la mata. Quiere decir, puede ser un crimen de oportunidad, que haya un tío ahí que de repente se haya ido a fumar unos porros y que de repente haya decidido que va a matar. La cuestión es, cada día el peligro puede estar al borde de la esquina, al otro lado de la esquina. Mirad lo que ha pasado con la niñita de 4 y 8 años en Madrid. Estás en tu urbanización, unas puertas cerradas, y te viene un repartidor y te viola una niña de 4 y otra de 8. Es que el peligro está en cualquier lado. Tenemos que tener mil ojos siempre.
Pues Nacho Abad, muchísimas gracias por estas últimas noticias sobre la reapertura del crimen de Meco, que también son de esperanza, porque denotan que la Guardia Civil pues no abandona las cosas, ¿no?
Ojalá.
Y a pesar de todo, fíjate, el pobre Sergio se tiró 4 meses en prisión preventiva, que esa es otra. Pero bueno, está, parece la cosa encauzada otra vez.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, Nacho.
A ti, Cristina. Chao, Gaona.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Guille Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles, como la sandía entera rallada origen España con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo, o la pechuga entera de pollo origen España con un precio imbatible de 5,49 € el kilo. Hasta el 21 de julio, Carrefour, lo mejor al mejor precio.
2 asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras, como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Pescados de Noruega, como el sabroso salmón o el bacalao, encontramos nutrientes que contribuyen a la salud cardiovascular, el bienestar emocional y la salud ósea, e incluso vitaminas que estimulan colágeno y elastina, disminuyendo el envejecimiento de la piel, tan habitual cada verano por la exposición al sol. Productos ricos en omega 3 que no solo son deliciosos, sino también muy saludables. Y no te olvides del buey de mar, las vieiras o el cangrejo real de Noruega. Todos a la marbacoa. Ya nos lo ha dicho muchas veces nuestra amiga Paula. Visita mardenoruega.es para descubrir consejos de preparación y conviértete en el anfitrión estrella.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Inglaterra rebaja la edad para votar a los 16 años. Es una medida que ha establecido el Partido Laborista de Keir Starmer y dicen que el objetivo es aumentar la participación electoral, porque la última, la tasa fue del 59,7, la más baja desde 2001. Aún tiene que aprobarse en el Parlamento, pero ya tiene el camino expedito. Y el gobierno dice que es porque los jóvenes ya pueden trabajar y servir al ejército a los 16 años, ergo también pueden votar. De hecho, la práctica ya se lleva a cabo en Escocia y en Gales. Los conservadores lo han criticado, dicen que es una medida para ganar popularidad de los laboristas y desde luego llama la atención. ¿Ampliarías el voto a los 16 años en España? Esa es la pregunta que planteamos a nuestros oyentes. y que nos permite abordar nuestra tertulia de chicos. José Miguel Aona ya está con nosotros desde primera hora y José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía, se incorpora ahora. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
En el debate previo, que sostenemos siempre los tres, me decía José Manuel, claro, él está habituado a trabajar con jóvenes, yo no sé, ¿a qué edad entran contigo en las aulas? ¿Algo más mayores?
Están en el último año, en el cuarto de grado, y están en los 20, 21 años.
O sea que tendrían que ser bastante más jóvenes, pero tú me planteabas algunas cuestiones bien interesantes, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, con 20, 21 años ahora se está, en la generación actual, se está saliendo de la adolescencia, vamos a recordarlo, es decir, lo que nosotros conocíamos como la edad del pavo, que acababa a los 17 años, eso hace muchos años, que hace muchas décadas que acabó. Los adolescentes hoy en día, la adolescencia se extiende hasta los 22, incluso hasta los 23 años.
Esa es la edad que yo he visto en la crianza de mis hijos, los 23, sí, adolescencia. Sí, y sí, la juventud hasta los 30. Juventud, sí, digo, alocados, inmaduros, todavía sin perspectiva vital.
O sea, de plantearse que... futuro, de plantearse familia, o plantearse, asentarse, sencillamente asentarse. Claro que estás hablando de una época que a nivel físico tiene muchísimas consecuencias. Y aquí mi compañero también sabe mucho de esto. La corteza prefrontal no está regulada, no está terminada, no está madurada, y ahí está el juicio y el control emocional. Son gente tremendamente influyente, son muy susceptibles a las presiones exteriores.
Influenciable,
son impulsivos, emocionales, cosa lógica y normal, o sea que no es un demérito, no, es que es característico de la etapa, efectivamente, entonces no es un demérito. Y claro, incorporarle a eso, pues lo que comentábamos con el debate previo, como tú decías, pues también que puedan consumir alcohol, que les preste usted el coche. ¿Usted le prestaría el coche a su hijo de 16 años? Ya no es por el coche. O sea, el peligro que trae para sí, sí y para
te
terceros.
Dice, no voy a ir a la frontera porque quiero reunirme con un amigo en Francia. ¿Tú le dejas tu coche al joven de 16 años?
¿Firmar una hipoteca? No sé, firmar una hipoteca, ya que, bueno, ya que estamos, ya que puede votar, pues eso es el debate es más profundo. Y luego hay una, me voy a permitir ya lo último, una grandísima hipocresía. A poco que se sepa de intención de voto, se sabe perfectamente que la gente más joven son la que menos participa en la intención de voto. Así que es un argumento absolutamente falaz el que han dado los laboristas.
Había hecho algún intento en las redes de encuesta José Miguel Gaona, ¿verdad?
Así es. Ayer por la noche pusimos justamente una encuesta de qué le parecía a los españoles que con 16 años se pudiera votar. Hay prácticamente 400 votos y la sorpresa es que prácticamente el 90% dice que no, que a quién se le ocurre. Y los comentarios, la verdad, son bastante, pero que bastante jugosos. En el sentido de decir, pero bueno, pero si no saben hacer ni esto, o cómo es posible que se les vaya a permitir votar, ¿no? La verdad que, bueno, en principio, sobre el papel, suena fenomenal. Si hay una juventud que está implicada y además le das derecho al voto, podría parecer que se podría implicar más. Pero también es verdad que todos los humanos, no solamente los de 16, somos muy emocionales. Me explico. Si aparece un presidente que, por ejemplo, te dice que te va a dar no sé cuántos euros para que te lo gastes en cultura, entre comillas cultura digo, porque al final acaba todo en videojuegos y cuestiones así, que no digo que no sea cultura, pero me temo que no es lo que se espera. O bien que vas a poder viajar por Europa prácticamente gratis, o que te va a regalar las gafas, pues a cualquier persona, no solamente un joven de 16 años, pero quizá más al de 16 años, le va a dar igual el otro 99,99% del programa electoral. Por ahí va, creo que van los tiros. Y en segundo lugar, está siendo Starmer intensamente criticado en Inglaterra porque las encuestas lo que apuntaban es que en esa franja de edad tiene muchísimos más votantes que en otras franjas. Y entonces, pues lógicamente, después de haber estudiado las posibilidades, he dicho, hombre, se me acaba de ocurrir, que tampoco es que sea de último, sino ya lo planteo hace años, pero han introducido, dada la baja popularidad de Starmer actualmente en Inglaterra, que se está convirtiendo, entre paréntesis, en un estado policíaco a pasos agigantados, pues ha dicho, hombre, vamos a traernos, acercar el asco a la sardina o acercar el voto a los adolescentes de 16.
Es una cosa muy controvertida, porque fíjate que en varios países europeos se ha observado que la medida de incorporar a los jóvenes de 16 años, por ejemplo, en Alemania, en elecciones locales, del ayuntamiento, del Estado, etcétera, ha beneficiado a los partidos más conservadores. Concretamente, en 2024 los votantes alemanes de 16 a 18 votaron, en el caso de la ultraderecha, un 17%. Y un 16% a los verdes, o sea, ahí se repartió, y bastante menos a la SPD y a los liberales. O sea que, claro, los jóvenes, pues la novedad les llama la atención, ¿no? Sí me gustaría señalar que no es una medida tan novedosa como parece. O sea, países que permiten votar desde los 16 años: Argentina, Brasil, Ecuador y Grecia. En elecciones locales, Alemania, Estonia y Escocia y Gales, en Gran Bretaña. O sea que hay territorios donde las elecciones locales se permite. Y curiosamente, en Bélgica y en Austria, los jóvenes de 16 años pueden votar en las elecciones europeas. Que esto me parece como un poco un gesto de desprecio, ¿no? De decir, bueno, que voten a las europeas, ¿no?
Total, como no pasa nada.
Como no pasa nada, luego fíjate, pasan un montón de cosas, ¿sabes?
Sí, claro, claro.
O sea, que realmente no es una medida tan novedosa.
Yo quería plantearos una cosa que es que creo que hemos perdido un poco también el norte de la tradición. Si nos vamos a los griegos no permitían el voto a no ser que tuvieras 20 años o más. Pero es que ya no es solo eso. Recordar que además estamos en una época en donde la adolescencia no existía, ¿eh? La adolescencia es un invento muy, muy temprano en esta historia de la humanidad, muy, muy reciente. Pero ya no solo eso, sino que además había que participar en los actos políticos. De ahí viene la palabra políticos, el que participa en la polis, ¿no? Y el idiotés, que es el idiosincrásico, el que se dedica a sus asuntos, que no participa en los asuntos de la polis. Claro, estamos hablando de una época en donde hay una educación, una época vital, donde hay una educación limitada, donde no hay experiencia con la vida, no ha podido haber experiencia con la vida. Y en los griegos sí había experiencia con la vida con 12, con 13, con 14 años, ¿eh? Entonces, ¿cómo van a tomar decisiones informadas? A mí me encantaría, yo estoy deseando que haya una máxima de participación, pero bueno, Pericles recordaba que se ha de votar aquel que sea nacido de madre y padre de la ciudad. Así que lo que hemos descubierto también es que Pericles era un facha.
Bueno, vamos a ver, también en el caso griego no tiene nada que ver. Primero, por el volumen de la población llamada a las elecciones. Segundo, porque había solamente los ciudadanos podían votar, ni los esclavos, y luego porque había esta concepción censitaria. O sea, solo votaban los ricos, los que tenían los recursos. Yo no lo compararía estrictamente, ¿no? Pero bueno, sí el tema de la madurez. Es muy gracioso porque, por ejemplo, en Alemania, en varias consultas populares en las que sí participaron los de 16 años, se les incluía para atender a las mesas electorales. Y resulta que ha habido un follón, porque se registraron fallos graves y el Tribunal Constitucional tuvo que ordenar la repetición de las elecciones en 455 distritos de la capital alemana, donde, entre otras cosas, estaban responsables estos chicos. O sea, que no se enteraban de lo que se metía o no se metía en la urna, claro, es lógico, son otras edades, pero es verdad lo que dicen los laboristas de que si trabajan y acuden al ejército, claro. Que están en condiciones de asumir responsabilidades, Gaona.
Sí, y además, justamente en Reino Unido, ya con 16 años pueden comenzar su vida laboral, a trabajar. Y además, obviamente, al trabajar tienen que pagar sus impuestos. Sin embargo, existen esas otras contradicciones también, como en el propio Reino Unido, donde no se pueden casar con 16 años, no pueden beber bebidas alcohólicas y un sinfín de cosas. Y sin embargo, ahora, en teoría, podrían votar. Yo creo que tiene que ver, efectivamente, como hemos mencionado hasta ahora, también con un tema de madurez, ¿no? Pero claro, ahí también nos encontramos con sorpresas, porque hay personas de 25 años o de 30 que tampoco 50, están evidentemente maduras, pero hay mayor tendencia, como es lógico, a menor edad. La verdad que es un tema totalmente controvertido, es decir, yo creo que hay, fíjate, cosas también en contra, como hemos hablado, pero también hay cosas a favor, ¿no? Por ejemplo, fomentar el compromiso cívico temprano. Es decir, si los empujas en un momento determinado a implicarse, es probable que también adquirieran un mayor compromiso cívico, ¿no?
Es que estamos hablando de edad. Claro, Estamos hablando de edad cuando realmente debería ser de compromiso o de participación. Y claro, ahí se rompería. ¿Cuántos chavales de 16 años? Y yo conozco algunos, fijaros el que entrevistamos hace dos semanas, o sea que con 17, con 18 años es mucho más maduro que muchos chavales de 25, muchos jóvenes de 30 años. Entonces, es participación, es hechos, no solamente una cuestión cronológica.
Hombre, sí que es cierto que una votación a los 16 años fomentaría en la casa una cierta discusión sobre el asunto, ¿no? Pero también me imagino que muchos dirían, ay, a mí qué me importa, mamá, papá, déjame en paz, yo no pienso ir a votar. Son las dos cosas, ¿no?
Y muchos dirían, ¿tú qué vas a votar? Esto, pues venga, vamos, como somos del mismo equipo de fútbol, como somos de tantas cosas por tradición familiar.
Bueno, pero también eso es paradójico que ocurre entre los alumnos, ¿no? Digo, entre los adultos, perdón.
Sí.
O sea, por ejemplo, gente que a mí no deja de sorprenderme, que siempre vota al mismo partido. A mí esto me llama mucho la atención porque es como si fuese su secta o su equipo de fútbol.
Sí, les da igual.
Es un concepto de pertenencia, es decir, realmente la psicología lo ha estudiado como estado de pertenencia y les encanta pertenecer y da lo mismo lo que hagan los suyos, porque ellos pertenecen y entonces salirse y ser críticos con esa pertenencia en la que se identifican, pues es psicológicamente muy costoso.
Por otro lado, me da miedo a veces cuando se habla de este tipo de cosas que muchos alegan que debería haber una mayor educación democrática, ¿no? Más significativa incluso ya desde los colegios, igual que se estudia, que te digo yo, pues la historia, educación cívica, etcétera, pues de alguna manera penetrar un poco de manera más honda en esto, pero cuando en esta misma semana hemos visto como en un colegio, por ejemplo, de Andalucía, de cierta provincia de Andalucía, han puesto una placa solo a los fusilados de un bando, y fíjate que no importa qué bando, de hecho ni lo voy a mencionar, pero lo podéis imaginar, de un bando, pues evidentemente hay un sesgo tan brutal que se te ponen los pelos de punta si también vas a dejar en manos de los educadores, o de algunos educadores, no vamos a generalizar, este tipo de planteamientos, porque el sesgo va a ser brutal.
Lo que pasa es que yo ahí no generalizaría, porque es un gesto tan violentamente absurdo que hay gente que verdaderamente admira, ¿no? Pero es verdad que sí que uno de los aspectos buenos que tendría esto del voto a los 16 años sería el debate en las aulas, porque entrañaría una responsabilidad inmediata. Eso permitiría explicar, por ejemplo, para qué sirven los partidos y los parlamentos. A mí una de las cosas que más me ha armado de mis hijos cuando eran jóvenes era el desprecio al parlamentarismo. O sea, el decir, no, es que los regímenes, por ejemplo, pues tendrían que ser asamblearios, todo el mundo tendría que poder determinar las leyes y cambiar las cosas. Imagínate los 48 millones de españoles todos legislando a la vez, ¿no? No somos capaces de legislar en un grupo pequeño en el Parlamento, imagínate en su totalidad. Entonces, el hecho de que haya una delegación del voto y partidos y que eso nos permita un sistema institucional con leyes es algo que muchas veces ellos no valoran.
Y lo ven muy lejano, además. Ahora, si lo pudieran acercarse, si pudieran conocerlo con más intimidad, si pudieran realmente conocerlo, pero claro, a fin de cuentas, ¿cómo lo van a conocer? Como dice mi compañero, ¿a través de la televisión pública? Por favor. ¿A través de las televisiones polarizadas? Por favor. ¿A través de los reels? De los... No sé. Eso sería determinar un compromiso entre todos si vamos a formar de verdad, sin ideología. Sería muy complicado y habría que cambiar esta sociedad.
Pero fíjate qué curioso que cuando empezamos este debate sobre el voto de los 16 años que ha aceptado Inglaterra, que ha rebajado la edad, yo estaba totalmente convencida de que era una burrada. O sea, me parecía que gente que, pues eso, a la que no vas a dejar el coche tuyo o vas a permitir que cierre una hipoteca, pues no está capacitada. Pero fíjate que en el transcurso de este debate estoy como flexibilizándome. Por ejemplo, ¿recordáis aquello que decíamos hace muchos años, de que sería muy interesante la evolución social si en las familias todos pudiesen votar, también los niños? Quiero decir, indudablemente un padre de familia con 8 hijos tendría una importancia social que ahora mismo no tiene, porque claro, es que es una fuerza de voto absoluta. Imagínate qué impulso para la familia el poder decir, aquí vengo yo con toda mi prole y somos 10, ¿no?
Y vale, pero y 10 votos, ¿te refieres?
Claro.
¿Y tienen que ser todos del mismo color?
Entonces, no, en absoluto. Claro. Tú imagínate que yo voy... Hombre, ahora ya no, porque mis hijos son todos votantes y son todos adultos, pero cuando eran pequeños nosotros teníamos 3 hijos, porque claro, que éramos una unidad de 5 votos. Eso a un político le pone las pilas.
Ya, me imagino las comidas por votación en una familia con esos 8 hijos. Entrada, pastel de chocolate. De segundo plan y de tercero.
Yo me pido la cena de Navidad.
Sí, argumentando que
intentamos, no, sí, entiendo que tiene sus ventajas. Es un chiste simplemente, ¿no? Pero, claro, la cuestión es si realmente en esta equidad del voto debemos de introducir factores de personas que quizá no estén tan experimentadas y puedan decidir efectivamente qué es lo mejor o peor. Es que, claro, por eso justamente el Senado, que viene del origen, es justamente de personas mayores, Senado, senil, que ahora se utiliza muchas veces con ánimo peyorativo, ese Senado era constituido por las personas mayores que en principio habían acumulado una sabiduría suficiente como para orientar al resto de la polis.
Yo
pueblo,
solo quiero, ¿no?, una reflexión final. Una reflexión final: no se acepta hasta los 16 y luego hasta los 18 años coger determinados vehículos. Y no se acepta bajo la premisa de que la falta de madurez, la impulsividad, la falta de control de riesgos. Y si esto es así, ¿por qué tiene que ser solamente en este campo?
Ya. Y luego, por otro lado...
De hecho, es un tema muy controvertido en el tema de los ciclomotores, al que yo siempre me he opuesto. Ya los ciclomotores de por sí son peligrosísimos. Pero uno de los mayores argumentos es que los chicos de 16 años no tienen desarrollado justamente su neurología de una manera suficientemente amplia como para poder manejar con mayor seguridad ese tipo de aparatos, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero luego por otro lado ves que esto es curioso, ¿no? La madurez del voto general, me incluyo, quiero decir, la madurez de todos nosotros, nuestro nivel de comprobación, no digo de leerse todo el programa electoral de un partido, pero por lo menos hacer un elenco de las propuestas que hace y del recorrido que ha hecho, y te sorprendes, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo veo una liza entre ambos partidos para ver quién acusa al otro más de ser corrupto, ¿no? Ábalos contra Montoro contra Ábalos, etcétera, ¿no? Y por debajo, una gran aclamación, digamos, de las paguitas que da el gobierno y de la situación económica. Pero más abajo aún se está haciendo una amnistía con respecto a un asunto gravísimo en Cataluña. Se está partiendo la hacienda del Estado. Bueno, estas cosas que he mencionado en último lugar, a una inmensa mayoría del votante no le importa. Es que me deja sorprendida. Sorprendida el tema.
Pero porque nos hemos metido en una dinámica, en una espiral, en el que cada vez que mencionamos la palabra política, quiere decir que hay algún follón, algún problema, está relacionado con la corrupción. Y a mí lo que me encantaría es que justamente en el Congreso de Diputados se discutieran ideas como convertir a España en la primera potencia espacial, por ejemplo, en la primera potencia de inteligencia artificial y montones de cuestiones así. Que eso salieran los políticos diciendo: hemos llegado a un acuerdo con Elon Musk para poner una de las bases de investigación en Málaga, por decirte algo. Eso me encantaría. Pero tú les escuchas decir eso.
O decir, es que, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuántos jóvenes tenemos como Tadeo Morín en España? Gente que viene de familias desestructuradas, que no tiene arraigambe familiar, súmale a eso los menas. Vamos a hacer unas residencias de menores en grupos de 50, donde se formen ingenieros, médicos, albañiles, fontaneros, gente decente, y los tenemos ahí en muchos casos hacinados, con unos asistentes absolutamente superados, y salen a los 18 años a fumar porros a la calle. Y nadie habla de eso. Estamos aquí.
Los políticos no tratan de eso. Vamos a olvidarnos de eso hace mucho tiempo. El Partido Nacionalista Vasco significa el Partido de los Negocios Vascos. El Partido Socialista Obrero Español es el Partido de los Saqueadores de los Obreros Españoles. Y eso es así. Y lo refiero porque a lo que se dedican a sus negocios, a lo suyo.
Por ejemplo, de Montoro esta semana ha sido deletéreo. Bueno, pues son José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, los hombres inteligentes con los que da gusto hacer esta tertulia todos los sábados. Muchísimas gracias, compañeros.
Un abrazo.
Un placer. Hasta el próximo sábado, Cris.
Nos vamos a la hora del glamour.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Por sus bocatas de jamón. los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes el langostino crudo 30-40 piezas a 8,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y Alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl solomillo de pollo por 2,49. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus triunfas. Langostinos cocidos por 3,39. Ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE. Gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la 1, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
¿Qué son las 12, las 11 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Una vez más son los presidentes